pensamiento social de la Iglesia a lo largo del tiempo ha ido reconociendo este recurso, digamos, la legitimidad de la huelga, como un recurso, cuando se constituye como un recurso inevitable, digamos, lo da como una instancia cuando ya se constató la ineficacia de todas las demás formas para superar una diferencia, un conflicto entre el empleador y los empleados, ¿no? Con lo cual es una conquista de todo el movimiento sindical, y bueno, la Iglesia y la doctrina social lo reconoce, ¿no? La legitimidad de la huelga.
Bien, y en la circunstancia de la historia argentina, ¿esto se ha dado de esa manera como una opción de última, o ha tenido otras aplicaciones según tu punto de vista?
Y hay de todo, sabemos que en la historia argentina hay de todo. Es verdad que poder evidenciar un malestar, un descontento o una oposición a alguna medida, o también situaciones críticas, ¿no? A veces hace falta un parate, hace falta tener gestos concretos y contundentes. Pero hilar fino, es decir, bueno, si es el último recurso en cada caso, la verdad que es imposible decírtelo, pero siempre nosotros tratamos de potenciar y de que el diálogo sea la herramienta de construcción comunitaria. ¿No? Es verdad que el país en un día como hoy no crece, en un día como hoy no se produce, en un día como hoy muchos trabajadores no pueden desarrollar su vocación de trabajador, muchos empresarios buenos que los necesitamos no pueden ofrecer también su creatividad para el desarrollo y búsqueda de nueva fuente de trabajo. Bueno, pero a veces hace falta un parate para evidenciar una situación social que uno piensa, o que los que deciden aplicar este derecho o ejercer este derecho piensan que es necesario para poder evidenciar ante sus empleadores o ante el Estado, cuando el Estado es el empleador, o genera circunstancias estructurales que ellos evalúan de que no contribuyen al desarrollo normal de la vida laboral, ponerlo en acto, ¿no? Es decir, bueno, queremos llamar la atención con esto.
Emilio, voy a presentarte un sentir, una sensación de mucha gente que, bueno, charlamos, lo vemos en la calle. Si bien se sabe que este es un derecho fundamental de los trabajadores, cuando hablamos de los trabajadores común y corriente, los que a lo mejor no tienen un sindicato que los represente y demás, se siente como que el paro es como una especie de imposición, porque el trabajador a lo mejor común y corriente no puede hacer paro, porque si hace paro lo echan. Entonces, bueno, ¿qué se hace con estas personas que a las que el paro les viene como una imposición?
Y no debería ser así. Debería ser así. Es verdad que la vida social es compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizamos el derecho de uno con la libertad de cada uno? Que también cada uno tenga la posibilidad y el derecho de ir a trabajar si lo desea, o si le parece que no es la medida adecuada, o si le parece inclusive que es una medida injusta. Creo que aplicar el derecho de huelga en una circunstancia general deja a muchas personas que quisieran ir a trabajar o quisieran no plegarse a esa medida de fuerza, pero no lo pueden hacer. Por ejemplo, si adhiere todo el transporte, ¿no? Como claro, en el día de hoy, claro, que es una adhesión masiva, claro, es difícil de evaluar exactamente. Uno diría, la verdad que se siente mucho el paro acá en, yo estoy ahora en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, es contundente la medida de fuerza, pero también es verdad de que puede haber muchas personas que quizá no trabajen y no pueden.
Emilio, te ha tocado participar en instancias internacionales de preocupación por la cuestión social. Y me gustaría preguntarte si se aplica de manera distinta, o si has podido conocer si se aplica de manera distinta el derecho de huelga en Argentina que en otros países.
En la Argentina podría decirte, digamos, como una cosa distinta, por ahí que es más frecuente. Uh-huh. O lo que yo he notado por ahí, que es por ahí un poco más frecuente. Sin embargo, también hay que decirlo, la experiencia en la Argentina es de mayor, digamos, dificultad en la vida social, ¿no? Y uh-huh. que también nos cuesta encontrar el rumbo en el tema económico, en el tema del empleo, en el tema de la consideración de la formalización de la economía. Entonces, claro, a mayor conflicto social también es lógico que haya también mayores medidas de fuerza, ¿no?
Claro.
Lo que creo que es importante es rescatar, decir, bueno, después del paro, ¿qué pasa, no? O sea, que, bueno, llamamos la atención en esto, ¿no? Los dirigentes, los trabajadores han hecho una opción y muestran la realidad y dicen, bueno, esto es lo que nos pasa. Okay, a partir de ahí, ¿cómo construimos o cómo seguimos con todas las instancias de diálogo? ¿Qué es lo que realmente va a ir buscando soluciones concretas y pasos concretos, ¿no?
Claro.
No un diálogo, digamos, distractivo, sino un diálogo fecundo, ¿no?
La otra cuestión, Emilio, sí, que me parece que no se puede soslayar, es hoy el estado de mala imagen que tienen algunos dirigentes sindicales y que, por lo tanto, desacredita en ocasiones las decisiones que toman, por ejemplo, la convocatoria de un paro. Digo, porque si hubiera testimonios fuertes de representación sindical comprometida realmente con la realidad de sus trabajadores y todo esto, probablemente todas las personas entenderían que hay siempre una mejor intención o intención de mejorar cuando se convoca un paro. Realmente hay que trabajar, digo, vos estás en contacto permanente casi con la dirigencia sindical, ¿hay que trabajar mucho en mejorar la representatividad sindical?
Sí, yo creo que sí, que es un tema a mejorar en la Argentina. En todas las instancias dirigenciales, también en la sindical. Me parece que siempre todos los que ocupamos un rol dirigencial tenemos que dar cuenta de nuestro compromiso, sobre todo con la coherencia de vida, ¿no? La coherencia de vida que tiene que ver con alinear lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Me parece que ese es un tema. El otro tema es la austeridad de vida, digamos, trabajar y sentirnos comprometidos con aquello que representamos, de tal manera que esa coherencia se vea también cotidianamente en nuestra vida. Me parece que el otro tema que tenemos que acostumbrarnos es a la participación ciudadana y también a compartir los espacios de servicio, o sea, que el poder no sea sobre, sino para, ¿no? O sea, para servir. Y en ese servicio también abrir el juego a nuevos dirigentes que puedan también representar al pueblo o a la porción del pueblo que nosotros queremos servir. Me parece que en eso tenemos mucho que mejorar, ¿no? No solo la conducción sindical, sino también todos los espacios dirigenciales.